pues vamos a seguir en la sintonía de Radio Laredo y lo vamos a hacer con pesca, sobre todo pesca, con barcos, con el puerto, el muelle, subastas, descargas, sardinas, bocartes, verdeles, bueno, de bonitos no creo que hablemos mucho hoy porque estamos todavía en marzo y queda todavía un tanto lejos la campaña, pero queríamos compartir unos minutos con el patrón mayor de la cofradía de pescadores San Martín de Laredo, con Adolfo San Román. Dolfi, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias, Por prestarte a venir a Radio Laredo, porque ahora puedes, ¿no? Nos encontrábamos, recuerdo que era el día de la Bien Aparecida, allá arriba estuviste con tu señora tomando algo y me decías, no, que ya me jubilo, ya, entonces ya me voy a poder quedar en tierra, ¿no? Y esto pues, no, pues es una circunstancia a título particular pues muy importante para tu vida, pero también, bueno, pues para nosotros, porque ahora mismo en plena costera o en plena campaña, pues puedes estar aquí y compartir 20 minutitos con nosotros y te lo agradecemos, ¿eh?
Pues sí, se puede dedicar un poco más tiempo a la, bueno, bastante más tiempo a la cofradía, sí, y sí, todo lo que ello conlleva, claro.
Me imagino
esas cosas, pues estar aquí con vosotros.
Que no sales de ahí, ¿no? Porque yo hablábamos el lunes y ahí estabas, seguís de negociación todavía de las el reparto de las cuotas, del mismo Bocarte, ¿no? Que ya está en marcha. Es un no parar. La verdad es que te has quedado en tierra y menos jubilarte, cualquier cosa, dirá
sí,
tu
estamos,
señora, ¿no?
Sí, estamos todavía en un momento de negociaciones, de resoluciones provisionales, pues todavía con temas, digamos que extra pesqueros, extra marítimos, pero que tenemos que definir para poder ir a la mar, pues con conocimiento de lo que podemos y lo que no podemos
y
hacer.
Y con cifras cerradas, ¿no?
Y con cifras cerradas que todavía no tenemos cerradas al 100%. Uh-huh. Porque a día de hoy, por ejemplo, para el Bocarte, España tiene una cuota de 30.400 toneladas. Está repartido por OPES. A Cantabria le toca a OPACAN, uh-huh, que es la Organización de Productores de Cantabria. Toca el 26%, que son poco más de 8.000 toneladas, pero esto todavía no es definitivo, la resolución todavía no es definitiva, y entonces estamos ahí con negociaciones todavía.
¿Y de qué depende? ¿De lo que los demás admitan ese reparto?
Sí, que estemos todos de acuerdo y en el reparto que se ha hecho y que salga ya la resolución, que estemos todos de acuerdo y que salga la resolución definitiva, pero todavía hay tiras y aflojas por ahí.
De este tipo de cosas nos habla mucho César Nates, porque es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores y tiene mando en plaza, ¿no? En esta y en todas las de Cantabria. Pero ¿cuál es cómo es la definición? ¿Hasta dónde llega César? ¿Dónde llegáis los patrones mayores? ¿Tú cómo nos explicarías un poco cómo es esta?
Vamos a ver, toda la problemática de negociaciones a nivel nacional, César es nuestro representante. A los acuerdos que así hay que allí se llegan o lo que digamos o las preguntas que tenemos que hacer que tiene que hacernos a nosotros César, nosotros se las trasladamos a los barcos, las informaciones, preguntas que haya que hacer. Uh-huh. Entonces nosotros recabamos información de nuestros barcos, cada patrón mayor de su flota, se la transmitimos a él y se da el visto bueno, no se da el visto bueno, unas cofradías piensan una cosa, otras cofradías piensan otra, se llega a un acuerdo y es digamos lo que él transmite. Uh-huh. La posición de Cantabria, de OPACAN en estas negociaciones, o de la Federación de Cofradías de Cantabria en estas negociaciones.
Uh-huh. Cuéntame alguna circunstancia aquí en Laredo, pues lógicamente le respetáis y le tenéis aprecio y claro, seguís más o menos su criterio y como me decías el otro día, que es un negociador que lo lleva todo en la cabeza y que es
claro,
una máquina,
sí,
¿no?
Es una máquina, sí, sí.
Y tiene... fuera de la cofradía de Laredo, ¿cómo le ves a César ubicado? ¿Le tienen respeto el resto de cofradías?
El resto de cofradías, sí, de hecho, bueno, pues hace... Bueno, pues este año pasado, no sé exactamente en qué fecha, en una circunstancia que se puso el cargo a disposición de la Federación, si alguien quería coger el cargo, que no estaba de acuerdo con su gestión, y todo el mundo estuvimos de acuerdo en que continuara adelante con ello. Uh-huh. Realmente es que no creo que hay nadie más preparado para llevarlo adelante que él, a nivel de todas las cofradías de Cantabria.
Bueno, disculpa que te pregunte por una tercera persona que no está aquí presente. Yo le decía, hace mes y medio estuvo conversando con nosotros y yo le hablaba de aquellas jornadas el año pasado en las que estabais en puerto y los gallegos y otros barcos pescando allá afuera y trayendo a vender a la lonja de Laredo el Bocarte, ¿no? Y vosotros amarrados, ¿no? Para forzar aquello del mantener el precio y mantener la cuota y no gastarla con pescadilla o pescaditos, ¿no? Que es lo que estaban haciendo ellos. Esas jornadas fueron muy duras, ¿no?
Es que ese es el problema grave que tenemos, que la flota de Cantabria pesca más de lo que tiene asignado. Entonces tenemos, si seguimos adelante con esta con esta gestión, pues vamos a tener que volver a regularnos otra vez. Uh-huh. Y bueno, pues a ver, tenemos que darle ahí una vuelta, estamos todavía con reuniones porque se nos hace poco lo que nos toca. Digamos que pescamos más en términos generales de lo que en el reparto nos toca.
Soy muy bueno marineros y...
En la costera del Bocarte, la flota de Cantabria es puntera, vamos, es la más puntera de todo el Cantábrico.
Sí, sí. Y entonces, para no excederos y no tirar los precios, claro, pues hay que controlarse.
Hay que controlarse. Y es
mucho,
duro.
¿No? Hay que controlarse, iba a decir un poco, no, hay que controlarse mucho.
Mucho. Hay que tener en cuenta que estos 30.400 son para todo el año. No es para la costera de Bocarte, es para todo el año.
Que las 8.000 toneladas de Cantabria son para todo el año.
También para todo el año. Entonces, bueno, pues hay que estirarlo todo lo que podemos, pero es muy duro para los barcos, pues ver que el Bocarte está ahí. Claro, una bandera no se pone cuando hay Bocarte de 30 y pocos, 20 y tantos, entiendo, granos, sí. Se pone en otros momentos, pero es duro aún así tener que quedarte en tierra y que otros barcos salgan a la mar a pescar. Uh-huh. Tenemos siempre la flota del País Vasco allá al lado. La flota del País Vasco tiene menos toneladas asignadas por barco, pero como no son tan competitivos, pues tienen para pescar más tiempo. Uh-huh. Estoy hablando solamente de la costera de Bocarte, ¿eh? No son tan competitivos como nosotros, y ya digo, aunque tienen asignadas en el reparto, les tocaría más toneladas por barco, digamos que pueden estirarlo tranquilamente, todo les da para todo el año. Ajá. Nosotros no, nosotros es que se pesca mucho Bocarte, la flota de Cantabria pesca mucho Bocarte.
Uh-huh. Bueno, este año habéis empezado bien pronto, todos los años ocurre, ¿no? No sé si es este Bocarte que le llamáis playero o de costa, que se queda aquí a pasar el invierno y es el que habéis, supongo, ¿eh? No sé si estás, si no tengo razón, me la quitas, es el que se está pescando en este tramo inicial, ¿no? De campaña, ¿no?
Sí, suele ser Bocarte pequeño de 40 y tantos, 50 y tantos granos, muy bueno para el consumo en fresco.
Pues está buenísimo.
Muy rico, está riquísimo. Uh-huh. Pero no es el pescado de costera, vamos a decir. El pescado de costera de sobre 30 y tantos granos, que es lo que es bueno para la conserva, para la semiconserva, ese todavía no ha aparecido. Uh-huh. Ese es el que estamos esperando.
Sí, sí. Sí. Mira, es que a ritmo de esto, estábamos preparando un programa de historia que hacemos de Laredo, pues los jueves aquí en la emisora, y que recogemos noticias antiguas. Y esta mañana me he topado con uno de 1909 de septiembre, ¿no? Y lo titulaban Extraña aparición de Bocarte. Y era, pues, que habían salido un sábado y que vinieron los barcos de entonces, ¿no? De 1909. Barcos a remo, todavía te estoy hablando, prácticamente no estaba, es la época en la que empezaban los vapores, ¿no? O las vaporas que se llamaban en los puertos de Cantabria, y vinieron cargados hasta los topes de Bocarte a mediados de septiembre, ¿no? Es que el Bocarte tiene un comportamiento que muchas veces es muy difícil de pronosticar.
Sí, pero no tiene el mismo, o sea, no tiene el mismo comportamiento el Bocarte. Ninguna especie tiene el mismo comportamiento ahora que tenía hace 100 años. Uh-huh. Y hace muchos menos años, hace 30 años, no tiene el mismo comportamiento. Esto lo vemos con el verdel también, por ejemplo, con el bonito. Ahora entra mucha más cantidad de bonito. Incluso hay años que el bonito entra al Cantábrico y lo pescamos aquí cerca, y hay veces que hay que ir mucho más afuera a buscarlo. Es impredecible. Uh-huh. Esto depende de muchos factores, temperatura del agua, lo que llamamos la comestina, si hay bocartillo, si hay pota, que es lo que va a comer el bonito. Cada año es un melón por abrir, es diferente. Pero sí está claro que el comportamiento del pescado hace 100 años, ya digo, y hace mucho menos de 100 años, no es el del pescado ahora.
Uh-huh. Bueno, lo que hace falta es que venga en abril y en mayo, con tamaño... medio, mediano, grande, que aparezcan también los grandes, que aparezcan los medianos, y seguro que va a haber pezqueñines, o sea, va a haber parrochilla, pues
y aquí
pues
cerca, mucha, ¿no? Para que la cofradía aquí cerca, haga claro. Buenas ventas, sí.
Claro. Sí, pero esta semana les he visto que, la semana anterior, ¿no? Han pescado en el Abra de Bilbao, sobre todo, en
sí,
esa
fuera
zona.
Del Abra de Bilbao, Machichaco, toda esa zona de por ahí, hasta Lekeitio, sí, toda esa zona de por ahí. Por eso gran parte de la flota va a vender al País Vasco.
Eso es. Sí. Pero los de casa vienen a casa. Esto, bueno, es algo que, sí. Esto es algo que, visto desde fuera, no voy a decir que emociona, pero sí, desde luego, hay que darlo a valer, ¿no? Porque
sí,
esto
sí, a los que,
lo habéis hecho siempre, ¿no?
Los que se molestan en venir a casa a vender, hay que agradecérselo, por supuesto, profundamente. Hoy tenemos tres barcos que han venido a vender. Puedo decirte lo que han traído. Pues se han vendido 110 cajas de verdel que ha traído el panelo. Uh-huh. Ya es hora que tengamos algo. Es una cantidad pequeña, pero bueno, a ver si va poco a poco asomando. A más de 4 euros ha valido, algo más de 4 euros.
Qué bueno.
Sí, tiene buen precio, claro, es que escasea. Uh-huh. unos 30.000 kilos de sardina y unos 3.000 kilos de bocarte. Lo que pasa es que estos barcos se han dedicado un poco más esta noche a la sardina y se ha pescado algo de bocarte por el este. Hoy seguramente irán para allá. Vale. Tampoco está habiendo, algún día hay algo más de cantidad, pero no están siendo pescas grandes, de coger todos el cupo ni cosas de esas. Todavía está la cosa un poco más fría. En parte es mejor, porque como esperamos que la costera vaya a ser buena, porque los datos científicos son buenos, pues a ver si en abril, mayo, pues tenemos bocarte de mayor tamaño y tenemos cuota para pescar, que es lo que se trata.
Sí, sí. Sí, pero es cierto que no está mal para arrancar. La pasada semana, pues ha habido barcos que han traído el cupo, pues a tres, lo han vendido a tres euros y pico, son 18, 20 mil euros que entran en el barco. Oye, que eso para arrancar, pues la gente, los pescadores siempre lo decís, queréis vivir de la pesca, ¿no? Y queréis vivir de vuestro trabajo.
De eso se
trata. Y meter 15 mil o 20 mil euros en una jornada de trabajo en un barco, pues oye, se justifica, ¿no? El estar en la mar, ¿no?
Sí, lo que tiene el bocarte este pequeño, que es un bocarte estupendo, es el mejor bocarte que hay para comer en fresco, es que en cuanto el mercado se abastece, cae el precio en picado. No es como lo que sirve, lo que se utiliza para la conserva, para la semiconserva, que hay que hacer acopio de ello para todo el año.
Sí.
Tienen que hacer las conserveras, tienen que hacer acopio de ello. Esto en el día es pescado del día y si se abastece el mercado, pues cae en picado.
Y empezó en 3 y pico y acaba en 1,20.
Claro, pues, ¿no? Pues a nosotros lo que se ha vendido hasta la semana pasada, 175.000 kilos que se iban vendidos en Laredo, pues 1,55 de media.
Vale. Una cosa es el pico.
Sí, sí, claro, sí se ha vendido, puede haber picos muy altos, lo que realmente interesa es la media. Y de este pescado la media nunca suele ser muy alta.
Bueno, pero se sale a la mar, se vuelve a tierra a vender, a veces el cupo, a veces menos cantidad, pero se hace la jornada. Se hace
Sí, en este tiempo se suele sacar el jornal. Nos está faltando el verdel. En este tiempo ya teníamos que estar... Bueno, está todo el mundo con las orejas tiesas, porque aunque no se... Aunque es una cuota muy pequeña la que tenemos de verdel, tenemos, para que se haga una idea la gente, pues cada barco de los grandes de cerco puede pescar entre 20 y 30 mil kilos de verdel en la campaña, dos días de pesca.
Sí.
Dos días de pesca.
Sí, lo
sabes. Dos días de pesca por no hacerlo en uno, que la capacidad es sobrada para hacerlo en uno.
Ya, pero lo mismo de siempre, inundas el mercado, bajas el precio y al final pues...
Y, hombre, este año tiene que tener precio, tiene que tener precio porque...
Va a haber poco.
Es muy poco, es que es muy poco lo que podemos pescar. Te voy a decir, por ejemplo, que los de artes menores pueden pescar 800 toneladas toda la flota de Cantabria.
¿800 toneladas?
800 toneladas.
Así que me vas a decir por barco.
Uy, por barco. Toda la flota de Cantabria. Esto es algo irrisorio. Esto, a ver, esto ya no se le puede ya denominar costera. Esto ya no es una costera. Esto es una, vamos a decir, una ayuda para el resto del año, porque por muy buen precio que tenga, 800 toneladas entre 70 barcos de artes menores que tiene Cantabria, pues no se acaba la cuenta. Pero es que es ridículo.
Hoy es 18, decíamos la semana pasada, suele aparecer en torno al 16, 18, la punta del verdel. Claro, si es que lo hay, ¿no? Porque últimamente hay muy poquito y está, ya hemos hablado un montón de veces de Islas Feroe, de Noruega, del Reino Unido, que ahora ya no pertenece a la Unión Europea, de, bueno, pues de estos países que esquilman el caladero del verdel antes de que llegue aquí, ¿no?
Claro, claro. Nosotros pescamos de un 3 a un 5% del TAC de verdel para Europa. Lo que nosotros dejemos de pescar o los excesos que podamos cometer no repercuten en el stock. Toda la problemática del verdel viene de los países del norte, de los países ribereños de fuera de la Unión Europea. Las barbaridades que están cometiendo. El pescado llega aquí mal, además llega muy receloso, pasa rápido, se pesca... Esto, claro, los barcos de cerco... Hasta el año pasado, como dos o tres días hacían la pesca, hacían, vamos a llamarlo entre comillas, la costera, pues salían airosos. Pero la flota de anzuelo, que se basa más en el día a día, prolongándolo durante el tiempo, pues nada, pues han tres o cuatro días de una pesca regular, muy regular, y nada más,
Sí, nos han contado también las campañas precedentes, pues no sé, solemos hablar con los Pedros, ¿no? Con Turri, con Flechero. Uh-huh. Turri, que salen él y el hermano, me parece que es, y antes eran cinco y ahora solo son dos, claro, porque es que... no pueden sostener una tripulación con las poquísimas capturas que entran en el barco, ¿no?
Sí, está fatal, la situación está fatal. Ayer salió algún barco ya anzuelo pues a ir tentando a ver si aparece algo y nada. Y hoy también hay, las noticias que tenemos son de que no hay nada tampoco. Es lo que tenemos en este momento. No, es que no se pueden dar buenas noticias. Por muy optimista que se quiera ser, no se pueden dar buenas noticias.
Han llegado, el eco de su situación ha llegado incluso al Senado, ¿no? A través del senador Santoñés. Y se ha reclamado algo que parece complicado, ¿no? Que desde los pequeños puertos del norte de España se reclame una negociación con esos países de la Unión Europea para que no inunden el mercado europeo de verdeles cogidos de 500.000 en algunas largadas y que se respete a esta flota, ¿no? Que no esquilmen el lo que es bueno, pues eso, el propio pescado, ¿no? El banco de
peces. Es que los pasos, ya no creo que pesquen tanto de cada largada, porque se tienen que estar resintiendo mucho también, porque el verdel va, o sea, el stock de verdel va a menos, ¿eh? Este problema es de sobreexplotación y es problema que están generando ellos. Ya no creo que pesquen tanto, me imagino que ya tengan más problemas. Pero nosotros, cada peldaño que tenemos que ir ascendiendo, pum, 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 hasta llegarnos a una mesa de negociación entre la Unión Europea y estos países ribereños, entre la Unión Europea, que nos tiene que representar a nosotros, unos pescadores del Cantábrico que tenemos nuestras familias y nuestra cosa, y unos estados como son Noruega, como es el Reino Unido, como es las Islas Feroe, que tienen petróleo, que tienen no sé qué, aunque estén fuera de la Unión Europea, entiendo que la negociación pues que es va a ser muy difícil y muy dura. No sé hasta qué punto nos representan con todas las ganas o con toda la fuerza o con todo el poder que pudieran poner sobre la mesa, no lo sé. No, la verdad es que no lo sé, pero es muy difícil batallar con esos países.
Y a base de ayudas no se compensa.
No, es que aquí no. A ver, se puede solicitar una ayuda para un mal momento de un año, pero el futuro no son las ayudas. La gente quiere salir y pescar.
Un barco no se sostiene con ayudas.
No puedes, eso no puede ser. Las ayudas, pues eso, ayudan, pero en un momento puntual, pero no puede ser la visión de futuro, el vivir de las ayudas.
Ni las queréis vosotros.
No. Si aquí lo que estaríamos deseando es que empezaran los barcos ahora a traer 200, 300 cajas de verdel o 150 en función de cada barco, tripulantes, tal cual, y desarrollar una costera como las de toda la vida, ganar el dinero honradamente sin tener que pensar si habrá que vender el negocio o si tendremos que deshacernos de él porque no tiene futuro, y ver las cosas de una forma más halagüeña, con un poco de optimismo, pero es que la situación pues está muy mal.
Es que recuerdo cuando estaba cerrada la anchoa, a principios, en la primera década de este siglo, es que recuerdo ver la imagen de un barco, un pequeño barco de Santoña volcando en un puerto, no sé, en Avilés o en un puerto asturiano, volcando de lo que pesaban las cajas y cajas y cajas que llevaba de verdeles.
Sí, en Llanes son las tres fuestos, y ya no recuerdo cuál de los dos fue. Sí.
Hemos pasado de aquello a esto.
Claro. A ver, en el verdel, por ejemplo, hemos pasado de pescar excesivamente, porque nosotros hacíamos bajar el precio del pescado pescando tanto, los propios pescadores éramos culpables de devaluar el precio del verdel, porque se extraen cantidades enormes de verdel. Hemos pasado de eso a que hoy el verdel, pues ya vemos, es que nos permiten pescar, es que es de risa, 800 toneladas para los 70 barcos de artes menores de Cantabria. Esto es algo que de verdad...
Antes una tonelada hacía un barco en un día, ¿no?
Más de una tonelada, hombre. Más, mucho más. En función de los tripulantes que llevara, puede llevar 5 o 6 toneladas, 7, anzuelo.
Sí, sí, 3, anzuelo, sí, sí.
3, una y media si iban 2 personas. Depende un poco de muchos factores, ¿no? De cómo estuviera
el
tiempo.
Sí, ya te digo que los barcos volcaban.
Era una pesca, vamos, que además a anzuelo, que yo recuerdo de niño que una vez en el puerto entraban los barcos de verdel de aquella manera, cargados, y una señora preguntaba, ¿y las redes para pescar estos? Digo, no, estos se pescan con anzuelos. Y mira, digo, bueno, pescar esto con la estatua.
Digo, no.
No, esto se pesca con anzuelos. Y, a ver, digamos que dudaban de la veracidad de lo que se comentaba allí. No, esto se pesca con anzuelo. Y claro, sí.
Pensarían que había un submarino allí apostado que os pasaba las redes y las recogía.
Aquella gente de aquellas merluceras de Vera, que eran unos fenómenos. Aquellos eran lobos de mar con mayúsculas, todo ello. Y vamos, eran unos monstruos. Eran pescadores. Sí, ¿Ah? sí.
Y tanto, y tanto. Bueno, a ver, la sardina. A ver, explícame lo de la sardina, porque ha estado vedada hasta hace bien poquito y ahora hay mucha. Hoy han traído 3.000 y pico kilos de sardina los barcos. Largan a Bocarte 30, y encuentran 30. La sardina.
No, esto lo han pescado, pero esta no es pesca de aquí, es pesca de Francia. Uh-huh. Es pesca de Francia. Aquí está limitada el cupo de sardina.
Ah, vale. Aquí no, pero se puede vender aquí.
Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que lo puedes pescar, lo que pasa es que tienes
que pescar. Es complicado, vuestro mundo es complicado, para explicarlo y para entenderlo.
Digamos que la sardina ibérica tiene una protección entre España y Portugal. En Francia no tiene esa protección y entonces se pesca, allí sí se puede pescar, si lo hay.
Pero es la misma.
Y luego lo puedes vender. Sí, sí, pero bueno. En Francia digamos que igual es porque no le tienen el aprecio a la sardina que se tiene en España. Uh-huh. En Portugal también se le tiene mucho aprecio y entonces pues se protege más.
Uh-huh. Y hoy 3.000 y pico kilos, ¿se ha vendido bien?
¿Sabes? 30.000 kilos.
Ah, es verdad, sí, 30.
Sí, ha valido a 0,77 de media aproximadamente. Bueno, pues buen precio para la cantidad que ha sido.
¿Puedes contar quién compra esto? ¿Fábricas o va a fresco?
Yo realmente no sé con lo que hacen, o sea, lo que hacen con la sardina cuando sale de aquí. Realmente no lo sé, entiendo qué parte vaya para conserva. Antes se llevaba mucho a Portugal. En Portugal la sardina se consume mucho. Pero realmente esto pues hoy no sé a dónde ha ido. No sé.
Oye, últimamente se está situando la lata de sardinas con unos niveles de gastronómicos y de importancia alimenticia fabulosos. Te lo recomiendan por todas partes. Y no lo dicen solo los que lo quieren vender, sino también, pues quién sabe, en la materia, ¿no? Y aquí como la que la tenemos un poco despreciada, ¿no? O poco valorada.
Pues igual, sí. Igual porque la hemos tenido fresca normalmente durante todo el tiempo. Me imagino que en el interior la conserva se consuma más, pero lo mismo la conserva de sardina que la de caballa, que la de chicharrío, está estupenda de comer, vamos, está buenísima. No.
Ya, pero parece comida de pobres, ¿no? ¿Cómo vamos a comer una lata de sardinas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ha tenido como más prestigio, más pedigrí, no sé cómo decir, el bonito.
Sí.
Y la anchoa, pues que la sardina y el chicharrío y todo eso, sí, y está bueno, tal, ¿no? Pero vamos, estas conservas también están.
Nutricionalmente, ahora mismo.
Sí, sí, la sardina, sí.
Y a veces piensas, nada, es una conserva. Que las conservas, pues sospechas siempre si tienen conservantes, si tienen esto, si tienen lo otro y tal, pero no, es que lo están recomendando mucho los médicos, ¿no?
Sí, lo que tiene, bueno, hemos pasado unos años malo con la sardina y gran parte de la sardina en conserva venía de Marruecos. Uh-huh. Eso no quiere decir que sea mala sardina tampoco, pero vamos, no era sardina, digamos, que española, ibérica o portuguesa, pero bueno, no sé realmente esto que se ha vendido hoy, si iba para fresco a algún sitio o si iba para conserva o para Portugal, para consumo en fresco, no lo sé.
Vale, y dices que la flota va a volver hoy a...
Claro.
Espera, que tengo aquí abierto el localiza todo y ahora están amarrados ahora, ¿no? Generalmente,
bueno, hay barcos en la mar ya.
Sí.
Sí. Los que no han cogido el cupo de Bocarte, que son bastantes, pues están a ver si lo cogen ahora de día. Como ahí está todo el día para venderlo, hasta las 9 de la noche hay venta en cualquier puerto del Cantábrico, pues...
Uh-huh. ¿Y estos aquí de La Rochelle, estos estarán con el verdel o están a sardina o qué?
La mayor parte de esos barcos son arrastreros franceses. También los hay por ahí volanteros que están a merluza. Y sí hay barcos de arrastre que están a ver si pescan verdel, pero tampoco este año están pescando gran cosa. Tampoco pita la cosa muy fuerte. Claro, si no viene verdel, no viene para nadie. Y el problema es para todos.
Ya.
Esperemos que aparezca el verdel. Es un pescado que sí se empieza pescando algún grano suelto y tal, pero de repente un día para otro viene la carga total y todo el mundo llena el barco. Uh-huh. Así era, por lo menos. Esperemos que este año sea así también.
¿Cómo está la cofradía? Tenéis 7 barcos, ¿no? De cerco.
Sí, de cerco 7, sí.
¿Y pequeños cuántos van quedando?
Pues este año no sé los que van a salir a la mar, porque algunos tienen bastante problemas. Pedro Turri tiene el hermano de baja, el Alexandre está de baja. Bueno, hay barcos que no sé cómo... En este momento no te puedo decir qué barcos van a empezar la costera del verdel cuando se encuentre algo de verdel, si tenemos la suerte de que se encuentre.
¿No se ha desguazado ninguno este invierno?
Daos de baja, no.
No.
Daos de baja, no. Venga, que me venga así ahora a la cabeza. El Mariñana no sé cómo anda, porque también un hermano se ha jubilado, pero creo que el otro pretendía salir. Lo que pasa es que ahora la cosa no promete.
Ya.
Yeah.
¿Y gente encontráis?
Sí, la gente se encuentra.
¿Trabajadores, sí?
Gente se encuentra. No está en abundancia, pero gente se encuentra. Si no son españoles, pues senegaleses, pero gente se encuentra. Uh-huh. Sí, el problema, a ver, el problema, la flota de artes menores, los armadores se hacen mayores. Yeah. Y hay un relevo generacional ahí pequeño, porque claro, es que la flota de artes menores está en un momento garrafal, nadie tira para adelante de ello. Y ahí estamos con este tema, a ver si por lo menos el pescado levanta la cabeza, son capaces de pescar verdeles, porque se presentan ahí, se saca un jornal y la cosa un poco se revitaliza, yeah. Pero nadie tiene mucha intención de cuando le llega la edad de jubilación seguir adelante, porque es que está la situación crítica. No, esto no es Laredo, es generalizado.
Es una profesión dura y poco atractiva para el sector juvenil, ¿no? Para la gente joven, ¿no?
Bueno, esto a mí me gustaba, bueno, y me ha gustado toda la vida, claro. Pero bueno, esto es un poco, es una vida diferente, esto no es un oficio al uso ni trabajar en una empresa, pero bueno, si tienes una empresa familiar y el negocio ves que es fructífero y que se saca el jornal, pues tiras con ello, de ello para adelante. Pero es que este, ya te digo, que es que esto de artes menores
está en un momento. Hay que tener vocación, ¿no?
Sí, por supuesto.
No.
Vocación y que dé fruto, que se vea que dé fruto, porque si no, pues tiene,
no, pero lo da, ¿no? O sea, los
de artes menores.
Los
artes menores, sí, no, la flota de cerco está en buen momento. La flota de cerco, esperamos que haya buena costera de Bocarte, porque los informes científicos son positivos, son buenos. El bonito estos últimos años está dando beneficios, está pescando bastante. Y básicamente eso, porque con la sardina hay restricciones, con el chicharro hay restricciones, caballa hay poco, el papardón aparece o no aparece. Esperemos que estas dos especies, que son fundamentales para el mantenimiento de la flota, no nos fallen, porque como nos falla algo de esto, pues entonces sí que viene la hecatombe a todos los niveles.
Sí, sí. No, y que está. Que hay como la sensación de que no, es que los armadores y los propietarios se forran y tal, como cualquier empresa, ¿no? Buscas beneficio. Lo que pasa es que aquí siempre lo contáis, que el vender a subasta es, bueno, pues es un riesgo fundamental que hace muy, muy difícil sostener o tener expectativas de unas cifras aseguradas, ¿no?
Es que, claro, es que cuando se pesca poco, se gana poco, porque se ha pescado poco, y cuando se pesca mucho, cae el precio. Uh-huh. La verdad es que lo mejor es un equilibrio ahí, como para ir abasteciendo el mercado sin que se acumule pescado en tierra e ir sacando un... Pero claro, estamos luchando contra la naturaleza. Cuando hay bocartes es cuando ellos quieren estar. No es ir a la nevera. Muchas veces vas a la nevera y coges lo que quieres ya, pero mañana igual en la nevera no queda nada porque el pescado ha corrido, porque ha venido mal tiempo, una corriente mala, yo qué sé, mil cosas. Y hay que aprovechar cuando lo hay, pero el mundo de la mar es así. Y bueno, y con todo y con ello, pues hay veces que se gana mucho y otras pues que se gana muy poco. En este momento, pues ya digo, la situación de los barcos de artes menores, los de cerco van sacando el jornal, esperas a expensas de que venga el bocarte un poco más grande y la cosa vaya mejor todavía, y esperemos que el bonito no falle tampoco.
Uh-huh. No, es que voy a hacer de abogado del diablo.
Sí.
Ahora van a invertir 500.000 euros, no, 3 millones, 4 millones, en la machina, en hacer una machina, prolongarla en el nivel del Laredo, no sé qué. Bueno, pues...
El puerto, un puerto pesquero es como un polígono industrial. Entonces, si hay más empresas...
Qué buena, eso es una comparación muy buena.
Sí, si hay más empresas que quieren instalarse, pues hay que habilitar más parcelas para que se instalen. Luego, además, el puerto de Laredo no lleva una línea de ventas, la cofradía no lleva una línea de ventas durante todo el año, o sea, no es lineal la venta, hay que aprovechar las costeras. No podemos decir a barcos que no vengan porque no tenemos hielo para darlos o porque no pueden atracar. Hay que tener en cuenta que en estas aglomeraciones de barcos hay barcos que tienen que venir a sacar redes que han roto, no solamente a descargar, hay que habilitarles un espacio también a ellos. El puerto de Laredo se nos quedó pequeño desde un inicio y ahora, bueno, se va viendo.
Sí, sí. El plan de puertos que lo han presentado el otro día el consejero, parece, según ha dicho, os va a atender en varias demandas, la nevera, la prolongación de la machina y alguna que otra actuación más, ampliación de la nave de cajas.
Sí, sí, esto es hasta el 32, sí.
Porque las cajas, pues si se acumulan en la intemperie, se manchan.
No es el hecho solamente de que se manchen, es el riesgo que corren de un incendio o cualquier cosa. No nos parece una tontería, en Santoña pasó y que se quemaron una cantidad de tinas enorme. Una cantidad, si se queman 30.000 cajas que arden muy fácil, por ejemplo, pues nos quedamos, ya no es el hecho del valor de las cajas, que no es poco, es que nos quedamos sin cajas, el que el puerto queda inoperativo. Y todo esto pues hay que protegerlo, hay que tenerlo a buen recaudo, guardado, y, y si nos hace falta, sí.
Uh-huh. Bueno, y, bien, ¿contentos con este anuncio del plan de puertos?
Sí, estamos esperando ansiosos a que salga a licitación la máquina del norte, que nos hace mucha falta. Y luego también en la fábrica de hielo, pues a ver el camino que se toma. Bueno, hay varias posibilidades. Bueno, pues a ver el camino que se toma. Si ampliar los hilos, si cambiarla de lugar. En principio que parece que ser que cambiarla de lugar no va a ser la opción. Pero si ampliar los hilos y ampliar los hilos de almacenaje de hielo y ampliar la producción de hierro. Bueno, pues...
Es un condicionante que... desde el principio siempre que se sí, ha mantenido. Sobre todo esos días que tenéis la flota ahí delante y que todos vienen a descargar aquí.
Claro, y es que...
Y cuando vienen, quieren hielo. Porque sin hielo no hay buena conservación de la materia prima, ¿no?
Hay que racionar el hielo a los barcos que se da. De todas formas, bueno, tenemos como perspectiva buena de futuro que los barcos de cerco tienen en mente instalar cada uno su propia fábrica de hielo, con lo cual no van a necesitar de los servicios de la cofradía para eso. Y ya pues te van dejando...
¿Cómo se hace? ¿Enchufados a tierra y luego conservados por el propio motor?
No, digamos que una fábrica de cubitos de hielo de un bar, a lo grande...
Pero eso chupa mucha energía.
Sí, bueno, y se tienen generadores en el barco. En el barco hay generadores para eso. Un barco tiene mucha potencia de iluminación, tiene mucha potencia eléctrica.
Sí.
Sí. No, ese no es el problema. El problema es que son instalaciones caras.
Y que ocupan espacio, además.
Bueno, ocupan espacio, sí. Los barcos de cierto porte, pues siempre encuentran un lugar. Otros, pues igual no la pueden poner porque no encuentran ese lugar donde no estorbe las labores de pesca.
Uh-huh. Ya. ¿Y el precio del gasóleo, Dolfi, cómo está?
Pues por las nubes, como lo sabe todo el mundo. No, en este momento no sé exactamente a qué precio está, pero ha estado rondando los 90 y tantos euros, los 90 y tantos céntimos y el euro por ahí. Uh-huh. Eso para la flota pesquera es durísimo, porque un barco de estos pues tiene un consumo pues igual de 1.500 litros al día de promedio.
¿1.500 litros al día?
Sí.
Qué bárbaro.
Algunos más, algunos menos, pero un promedio de 1.500 litros al día, ¿sí?
Eso son casi 1.500 euros.
Sin saber si se va a pescar.
Sí, porque vas no... de aquí a Guetaria y ponte a largar, ¿no?
Claro, y luego Dios dirá, y que se haya pescado todo el mundo y que baje 60 céntimos.
Mm. Ya. Oye, que 1.500 litros son casi 1.500 euros.
Sí.
¿Al día?
Sí.
Es que el otro día he visto la imagen de un camionero cargando también los 500 y pico litros que lleva un camión y eso lo tienen casi a 2 euros, decía 10.000 euros. No, son 1.000.
Hoy en día el gasto del combustible para todos, para cualquier ciudadano, está disparado. Ya sabemos lo que hay, está disparado, sí.
Uh-huh. Pero claro, lo que no puede hacer un patrón es estar midiendo, como bajando la temperatura de la calefacción de casa. No,
sí, no puedes bajar el termostato. Si vas a la mar y están pescando a 50 millas, tienes que ir a 50 millas. Mm. Es lo que hay, esto no hay...
Sí.
Es que no hay otro camino. Si quieres pescar, tienes que ir donde está el pescado.
Ya. Hombre, supongo... ¿Y cada cuántos días hay que llenar, por tanto, el tanque?
Bueno, nosotros
pues no le puedes llevar en la reserva, claro,
nosotros
tampoco.
Hacíamos aproximadamente cada 2-3 semanas en función de lo que se fuera gastando, 2 o 3 semanas, pero claro, haces 20.000 litros y son 20.000 euros. Se dice fácil y rápido.
Sí. Claro, yo hablaba antes, no, pues habéis traído 7.000 kilos de bocarte a 3 euros, 21.000 euros, muy bien. Sí, pero ahí se fue, ¿no?
Estos son como las cuentas que se saca de un autónomo cuando, le decimos, cámbiame la cocina de casa, 15.000 euros, joder, pues cuánto ganas, no sé qué. Bueno, los gastos suyos ya los conoce él.
Sí.
Y no son los 15.000 euros para él, eso totalmente seguro.
No son brutos.
Hombre.
No son netos para él, ¿no? Sino que luego hay que
descontar. Hay que empezar a descontar de ahí, sí.
Puf, bueno, pues a ver si baja para todos la cosa, ¿no?
Sí, a ver si baja un poco el precio si baja bastante el precio del gasoil.
No.
A ver si aparece el verdel, lo poco que se puede pescar, y sobre todo a ver si viene Bocarte Grande y aquí cerca.
Uh-huh.
Para que la cofradía pueda también llevar su parte.
Puestos a pedir.
Claro. Esa sería la situación idílica.
Que tampoco hace falta abusar y esquilmarlo todo.
No.
Siempre habéis demostrado que no queréis eso, ¿no?
Lo bueno que tiene desde la crisis del Bocarte que tuvimos, que haciendo caso a los informes científicos, hoy el TAC está en límites históricos, en límites máximos desde que hay datos históricos. Esto significa que se está haciendo una buena gestión, que hay que escuchar a los científicos y obrar en consecuencia y hacer las cosas como se tienen que hacer. Y por eso pensamos que la costera de Bocarte va a ser buena. Claro, influye mucho el tamaño. Que haya un stock alto no significa que el tamaño del Bocarte sea grande, pero bueno, estas son cosas que ya no están en nuestras manos. La gestión que se va haciendo es buena.
Uh-huh. Ya. Oye, otra cosa que he visto últimamente que se está tratando de inculcar a la flota es este aparato compactador de
basura, residuos.
De residuos. Sí, sí. ¿Esto lo estáis poniendo en marcha? ¿Se va a poner? ¿Esto es que es un proyecto?
Hay barcos que ya lo tienen. Esto es, vamos a decir, una prensa, que las bolsas de basura, de desperdicio, se van echando las bolsas, y las bolsas para que no ocupen tanto en el barco. Esto principalmente es para la costera del Bonito, que estás 6, 8, 10 días en la mar. O más,
sí.
Y claro, se van generando sobre todo plásticos de envases de comida, las pitas, no sé qué, sobre todo plásticos. Y digamos que las bolsas se meten en una especie de prensa neumática y se comprimen y ocupan muchísimo menos. Cuando se viene a tierra, pues se sacan y listo.
Y
este es el porqué de...
Y se evita deshacerse de ello, pues a la mar, ¿no?
Bueno, yo creo que poco a poco nos vamos mentalizando todos de que lo que se hacía no podemos continuar así. Oímos hablar todos de los microplásticos, de la contaminación, de no sé qué. Y las cosas, yo por ejemplo, el barco donde estaba, no teníamos esta máquina, pero si llegábamos a tierra sacabas 16 o 17 bolsas de basura al contenedor. Uh-huh. Porque vas acumulando y no lo tiras al agua. Al agua se tiran desperdicios, residuos de comida y demás, pero hay otras cosas pues que...
Esto para nuestra generación de mayores sería una pérdida de tiempo. ¿Pero qué hacéis perdiendo? Sí.
A los mayores hay que escucharlos, pero los tiempos cambian.
Otros hábitos.
Los tiempos cambian, sí. Hoy hoy a todos los niveles la huella de CO2, hoy todos los motores tienen que reunir una serie de condiciones para que sean homologados y puedan entrar en servicio. En algún tiempo, el consumo de combustible de un vehículo no se miraba nada. Ajá. Hoy en día pues se mira por la emisión de gases, por el rendimiento que se le saca al motor, por todo. Todo es así, la calefacción igual. Todos tenemos una caldera de calefacción en casa y tenemos que pasar revisiones en ella, porque tiene que estar optimizada de forma que genere cuantos menos residuos. Claro,
pero no sobra un metro cuadrado en un barco, no sobra nada.
No suele sobrar, porque en el mundo de la mar, como todo en la vida, pues va actualizándose y va evolucionando, y maquinaria nueva, y ahora que has nombrado por ejemplo la máquina de hielo, necesitas un hueco. Antiguamente los barcos no tenían hélices transversales, ahora tienen hélices transversales que tienen que tener un auxiliar que las mueva, con unos depósitos grandes de aceite para ese circuito hidráulico. Uh-huh. Mañana va a ser otra cosa. Mañana no sé lo que va a ser, pero otra cosa.
Esto de las hélices transversales lo vi hacer en el puerto de Colindres, ¿no? En el carro varadero estaba allí un barco grande y de repente pues le abren un agujero ahí en un costado, creo que era en la proa. Y digo, ¿y eso para qué es? Y luego ya me enteré de este nuevo sistema de maniobras, ¿no? Que
es para maniobras, eso.
Maniobras no solo en puertos, sino también en la mar.
Por ejemplo, para la flota de cerco es muy importante, para abrir el barco de la red, para no engancharse.
Sí, sí. Y luego otra cosa que me sorprende es que hemos alargado el barco en 2 metros. De repente le parten por el medio, sí, y le añaden 2 metros, ¿no? Este tipo de cosas que dices, ¿cómo se puede hacer eso con un barco? ¿Sabes? A ver, yo sé que se puede hacer, ¿vale? Que hoy en día no nos sorprende nada, pero jamás me lo habría parado a preguntar y luego lo ves, ¿no?
Eso se hace tal y como lo estás pensando.
Sí, sí.
Se coge, se corta, porque yo lo he visto hacer, se corta por la mitad, se separa un trozo de otro y se mete una pieza en medio.
Sí.
Así tal cual, soldadura y carretera. Digamos que unir las canalizaciones que se han cortado, las tuberías que se han cortado y demás.
Sí, sí.
Claro, esto hay que hacerlo con proyectos y es con estudios. No voy a alargar el barco, hay que hacer un proyecto, un estudio, tal, se puede alargar tanto. Hay
sí, autorizaciones técnicas también.
Claro,
sí.
Hay que
incrementar
el... Bueno, las toneladas del barco, hay que comprar toneladas también, y esto es tal, y es que bueno, realmente un barco con casco de acero está hecho de piezas, esto no dejarían de ser otras piezas más. Uh-huh. Queda...
Que sí.
No tiene riesgo de rotura, que puede parecer, no se romperá, no se ha roto, que yo sepa no se ha roto ninguno todavía.
No, no.
por donde sea.
A veces son cosas que la tecnología de hoy en día pues permite sí, hacer esto, con total normalidad, ¿no? Que no.
Sí, esto hoy en día igual ya no se alargan tantos porque ya se han alargado. Uh-huh. Pero vamos, ha sido durante algún tiempo, ha sido pues, un trabajo que han tenido así los astilleros, pues muy continuo.
Sí, y la inversión tecnológica de la que ya nos habéis hablado, ¿no? En sonares y radares, claro. Y demás, que hoy en día, pues no sé. ¿Tú has manejado este tipo de...?
No, yo digamos que era de máquinas, ¿no?
¿Máquinas?
Sí, no de puente. Pero sí, la tecnología de hoy en día es... Es que te diría que es que antes se iba a la vista. Antiguamente el
pescado... A la intuición, sí. Sí, a la experiencia, ¿no?
Sí, y a la vista se iba en proa del barco mirando hacia abajo a ver si se veía correr los bocartes y esto, porque por la noche se ven. Uh-huh. Con el
foco.
Sí, no, con el foco no, tienen que ser las luces apagadas, pero se ve por el ardor que hacen en el agua.
Anda.
Tienen que estar luces apagadas, si no, no hacen ese ardor. Y se pescaba así. Hoy en día, pues vas con aparatos de detección que son maravillas, claro.
Uh-huh. Vale. Y la última, Adolfi, que yo te quería preguntar un poco por el plano humano. Ahora mismo, si están amarrados, ¿están durmiendo en el barco o están durmiendo en casa, los que están en casa? Y los que están en Ondarroa o en Guetaria, ¿están en el barco o están en un hostal o cómo lo hacéis?
No, esto? Durmiendo en el barco. Los barcos están plenamente acondicionados para dormir en el barco.
¿Los 16 o 17 a la
sí,
vez?
Sí, claro, cada uno tiene su catre y...
Ah, sí, ¿eh?
Sí, claro, claro. Los que están en Laredo, por ejemplo, pues van... Hombre, durante la costera de Bocarte, normalmente, si el barco va a estar 4 o 5 horas en puerto, se le dice a la tripulación que se quede en el barco, porque puede sonar que se están pescando Bocarte en el Abra y hay que salir.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
Yo pensaba que iban a casa a darse una ducha y echar una
todo,
siesta.
Bueno, sí, puedes ir a casa. Bueno, también te puedes duchar en el barco, que tienes agua caliente y ducha.
Ver, que no lo dudo. Eso no
sí,
lo...
sí. Pero quiero decir, pero bueno, sí, igual puedes ir a casa a darte una ducha y bajas a dormir al barco.
Ah.
En otro tiempo del año, que no es tan importante el salir así de forma imprevista, pues la gente pues se suele ir a casa. Uh-huh. Vas a casa, te das una ducha, comes, te echas a dormir en casa y a la hora que hayan mandado, pues al barco otra vez.
Uh-huh. Vale. ¿Y la comida? Háblame de la comida.
Bueno, hay barcos que tienen un cocinero fijo. Eso suele ser la parte buena, porque un cocinero fijo, digamos que tiene cogido el tacto a la cocina, y hay otros barcos que cada semana o cada día o lo que sea, pues lo hace algún tripulante. Eso ya es más complejo porque todo el mundo no tiene la misma habilidad en la cocina, lógicamente.
Yeah.
Y cuando están unos, pues la comida está mejor, y cuando están otros, pues la comida está peor. ¿Problemas de alimentos? No hay ninguno. Tienes, bueno, podemos decir que tienes... llevas pan congelado y tienes pan recién hecho para la comida, para la cena, para el desayuno. Congelador para llevar víveres para toda la semana sin ningún tipo de problema. O sea, no hay ninguna limitación.
¿Se toma cerveza, por ejemplo, alcohol suave, alcohol ligero en los barcos?
Yo te digo, yo cuando empecé a la mar, hace muchos años ya, la gente mayor decía, sin gasoil podemos salir, pero sin vino no se sale a la mar. Uh-huh. Yo hoy en día en el barco donde iba puedo decir que no entra una gota de alcohol, porque la gente ya más joven no bebe vino y no se bebe, no cerveza, sino no se lleva alcohol. En el barco donde iba por lo menos puedo decir que no se lleva ni una gota. Y yo creo que es en la mayoría, bueno, sí, con unas cervezas, una docena de cervezas para la semana o tal, pero cada vez menos, alcohol cada vez, en los barcos cada vez menos.
Uh-huh. No, bueno, que no pasa nada tampoco.
No, simplemente... hoy se bebe más que si Red Bull, que si no sé qué, para estar despierto por la noche, yeah. Que tampoco es que precisamente digamos que es muy recomendable, pero sí. Yeah.
Oye, ¿y las guardias son tan las guardias, quiero decir, las horas, las jornadas sin dormir son tan seguidas? Quiero decir, ¿hay turnos de 24 horas continuas sin poder dormir, sin poder dar
hombre,
una cabezada?
No es lo más normal. Pero a veces pasa. Lo que en la mar, lo que o estás trabajando o tienes que estar en el catre. Porque no sabes cuándo va a empezar la faena y luego cuándo va a terminar tampoco.
Yeah.
Digamos que hay que estar todo el tiempo que puedes estar descansando, hay que estar descansando. 5, 6, 7, 8, 10 horas, pues muchísimas veces. 24 horas, pues muchísimas menos. Pero las hay.
¿Y el físico da para eso?
Bueno, el trabajo físico cada vez es menor.
Sí, es más de,
son igual, más de horas. De,
coordinación, bueno, pues de que, maquinillas y de elementos, de soltar, de subir red, no sé, ese tipo de cosas.
Hay que hacerlo. Ten en cuenta, por ejemplo, la costera de Bonitos, pues estás durante el día pescando bonito, pero últimamente que se pesca el bonito cerca de la costa, pues por la noche se entra a hacer carnada. Pues hay que echarse a dormir 2 o 3 horas hasta llegar a tierra. Haces carnada, estás igual otras 2 o 3 horas haciendo carnada y luego un ratuco, porque ya viene el día, durmiendo hasta qué tal, porque de día hay que estar a los bonitos.
Sí, es que yo la semana pasada hablé con un patrón y me dice, llámame luego, llámame a las 12 y si estoy despierto te atiendo. Y estaban de retorno al caladero y no me cogió el teléfono. Y yo, absoluto respeto, vamos, pero por favor, o sea, no tiene...
Es que...
Va a llamar un torpedo como yo a estorbarle los 2 horas de sueño, igual tiene el día, ¿no?
Los tripulantes... Bueno, pues tienes un ratuco que das una cabezada, no sé qué tal. El patrón tiene que estar a lo que... En el puente tiene que haber alguien siempre con los dos ojos bien abiertos.
Sí,
el puente es muy duro. En cuanto a eso, es muy duro.
Discúlpame por este asalto, pero es que son cosas que aquí en tierra desconocemos y que, bueno, pues que seguramente a los que nos están oyendo les apetece conocer, ¿eh? Y saber un poquito de vuestra vida también a borde. Por eso yo te quería hoy aquí, ya ves que hemos hablado de todo, te he preguntado de todo y se nos quedarán muchísimas cosas en el tintero. Así que muchas gracias por venir y por perder, entre comillas, esta hora con nosotros y, bueno, vamos a seguir los trámites, a seguir la gestión.
Gracias a vosotros por interesaros por el mundo de la mar.
Pues es muy interesante. Es que
es una parte de nuestro pueblo.
Tan desconocido. Yo soy nieto de Bastián, pero a mí me dio por la vertiente ganadera, más que por la pesquera.
De todo tenemos que ser conocedores, de una parte y de otra.
Gracias, Dolfi, por acompañarnos y, venga, pues a trabajar mucho.
Gracias
y con éxito a toda la flota. Hasta pronto.
Hasta luego.